Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El mundo está evolucionando de una forma rapidísima y en ocasiones de un modo desconcertante. Y no resulta nada imposible situarse en una Europa desintegrada donde las Naciones Unidas están casi desaparecidas, donde los seres humanos votan de forma electrónica y son manipulados constantemente, donde las neuroprótesis cambian completamente la percepción de la realidad y algunos pueden pagar para evitar la muerte. Este es el horizonte que ha pintado el doctor Gaona en una fascinante novela que no queríamos dejar de comentar aquí, porque en Secret Books, que así se llama la editorial, ha publicado Furor Domini, la ira de Dios. Don José Miguel Gaona, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a ti y a todos los personas que están ahora mismo escuchándonos.
Bueno, lo primero preguntarte, ¿de dónde sacas tiempo para hacer una novela, teniendo en cuenta que estás haciendo... Bueno, que acabas de diplomarte en teología, que trabajas en la Universidad Laurentian en Canadá, que tienes una membretura de la Academia de Ciencias de Nueva York, que estás de psicólogo, que estás aquí de contertulio los sábados, pero vamos a ver, o sea, ¿cuántas horas tiene tu día?
Lo que pasa es que lo aprovecho bien. Hay cosas, a veces voy escribiendo hasta en el bus. En vez de mirar por la ventanilla, pues voy escribiendo.
Sí, siempre ha sido así, ¿no? Desde pequeño, un poquito hiperactivo.
Pero bueno, un poquito. Sobre todo son tantas cosas las que a veces nos gustan y creo que nos gustan a todos, ¿no? La cuestión es buscar un poquito el tiempo y además reservar otro tanto para las personas que están cercanas a nosotros, que no hay que olvidarlo tampoco, ¿eh?
Bueno, una irrupción en la literatura que constituye una afición interesante, pero que además en este caso es también como una proyección de tus investigaciones.
Efectivamente. Es decir, Furor Domini fue escrita antes de la pandemia. Está dedicada además, ya aprovechando que se ha publicado ahora, que no escrita ahora, a todos aquellos que fallecieron en soledad. Lo de la pandemia no es dármelas en plan Bill Gates, pero era algo previsible que iba a ocurrir en algunos años, ¿no? Una pandemia por algún virus por ahí un poco descontrolado.
Es que es increíble porque el libro, que en efecto fue escrito antes, refleja, entre otras cosas, una enfermedad que cubre el cuerpo de manchas azules y que empieza a extenderse por el mundo hasta convertirse en una pandemia. ¿Pero cómo es posible?
Efectivamente, provoca estas manchas azules y hay una curiosidad, quizá a diferencia de la pandemia actual, que tan solo afecta a los varones jóvenes. Entonces estos empiezan a enfermar, empiezan a morir. Inicialmente, y es muy llamativo porque, bueno, también era previsible, los efectos, los síntomas, pues al principio son confusos. Muchos dicen que tampoco es para tanto, pero empiezan a morir. Y esto provoca a la vez una serie de problemas sociales muy importantes, por ejemplo, entre otros, a la hora de encontrar pareja. Fíjate que suena un poco raro, pero claro, si hace 2 años nos hubiesen dicho cosas sobre la pandemia de ahora, nadie lo hubiese creído, como tener un pasaporte para poder entrar en un restaurante, ¿no? Pero las clínicas de estética, por ejemplo, en esa época es un futuro no muy lejano, de aquí a pocas décadas. Es decir, que los que son hoy niños no sería extraño que llegasen a conocer este futuro. Pues las clínicas de estéticas, por ejemplo, favorecen el envejecimiento en vez de parecer más jóvenes. ¿Por qué? Porque la gente tiene más confianza en invertir en aquellas personas mayores.
¡Ay!
O formar familia con aquellos que evidentemente no van a ser presa de esta nueva pandemia.
Fíjate, fíjate qué cosa, porque en definitiva ahora hemos vivido una situación paralela y antagónica, quiero decir, que el ser viejo te constituía como en diana de la enfermedad.
Efectivamente. Desde el punto de vista luego social, geográfico, Europa ha cambiado muchísimo, muchísimo.
Bueno, lo estamos viendo ahora en la crisis de Ucrania, que esto pinta muy mal.
Muy mal. Europa comienza a degradarse con la... bueno, con la salida de Gran Bretaña, ¿no?, de este contexto geopolítico, y en ese futuro tan cercano apenas la constituyen, en este caso, Francia y Alemania. Y España también se ha fragmentado, qué raro, ¿verdad?, y se ha centralizado en Mataró, aunque parezca mentira, pero es por un acto, por una cuestión realmente natural, y es las familias de origen musulmán han ido creciendo y provocando una influencia, con lo cual se constituye el Estado Islámico Catalán, que es una de las fuerzas políticas más poderosas en esta desmembrada España. Pero aparte, a nivel internacional, las compañías tecnológicas tienen sus propios ejércitos también e intervienen en muchos países sin necesidad de los gobiernos. Estamos viendo hoy en día que hay algunas compañías tecnológicas, como la de Elon Musk, etcétera, que tienen, por así decirlo, un PIB pues muchísimo más potente que un conjunto de países en Europa.
Bueno, y unos poderes pavorosos, porque hemos visto cómo fuerzas extranjeras intervenían a través de robots en las elecciones. Tuvieron los rusos mucho peso en el asunto del Brexit. También parece que han intervenido en el proceso independentista catalán. Y en algunas ocasiones hemos tenido problemas con las compañías electrónicas que están por debajo de las votaciones nacionales.
Totalmente.
Aquí en este libro tuyo, en esta novela, esta distopía, Furor Domini, la gente vota electrónicamente y con graves problemas.
Efectivamente, ya no hace falta el Twitter para manejar a la sociedad u otras redes sociales. Entre paréntesis, os aviso que Microsoft está iniciando una empresa en Internet que lo que va a hacer es, de alguna manera, censurar o decir qué noticias son las correctas actualmente, ¿no? Respecto a las votaciones, pues sí, las personas votan electrónicamente y no solamente ya se mueven sus conciencias a través de las redes sociales, sino también ya, ¿para qué molestarse? Lo hacen de manera directa. Y en este contexto tan efervescente existen tres protagonistas. Está Damián, es un pescador en la isla de Juan Fernández, que luego emigra hacia Rapa Nui. Aquellos que les encante la isla de Rapa Nui, es decir, la isla de Pascua, hay unas descripciones acerca de su historia, de los rituales, etcétera, que la verdad que están muy bien documentadas. Es una isla que conozco bastante bien. Otro segundo protagonista, Stig, en Suecia, es un actor en busca de su verdadera sexualidad y emociones, que tiene un tratamiento que no os lo perdáis en el libro. Y por último, Barry Fletcher, que es un cantante de rock de prestigio internacional, que lo tiene todo, la típica también persona que tiene todo, menos el amor sincero de alguna mujer que no está más bien deslumbrado por su fama, ¿no? Y eso, esa parte transcurre en Macao. Entonces hay tres historias paralelas que de alguna manera van confluyendo en este primer tomo, que es realmente una trilogía.
O sea, que vas a seguir escribiendo la trilogía de Furor Domini. Por cierto, el tema de las neuroprótesis es asunto que hemos tratado contigo en La Esquina del Misterio y que aquí también se utiliza. Los seres humanos tiran de ello para potenciar el placer, pero a la vez tienen también las consecuencias graves de todo ello.
Efectivamente, sucede como con las drogas, ¿no? Hay unas prótesis neurológicas, lo hemos hablado en su momento, Cristina, por ejemplo, con el proyecto de Elon Musk, de Neuralink, en el que justamente están conectadas con estructuras a nivel cerebral. En mi libro ya están aún un poquito más avanzadas, se pueden compartir emociones, se pueden grabar las emociones y también las experiencias que uno tenga. En algunos casos, por ejemplo, se lleva a patologías importantes, porque claro, hay gente que graba pues sus experiencias eróticas con terceros y se las reproduce una y otra vez sin necesidad de buscarlas por medios naturales en un momento dado. Hay exóticos medios de transporte y bueno, en definitiva el mundo, digámoslo así, se encuentra disgregado, ¿no? En composición. Es como el ahora dentro de unos pocos años.
Bueno, hay noticias de hoy en día que podían estar en tu novela, por ejemplo, esto que ha anunciado Elon Musk, de que ya tiene los chips para implantar en el cerebro humano y está buscando ya gente que encabece los ensayos clínicos. O sea, que se...
Tiene un lado bueno, pero tiene también un lado tremendamente peligroso, porque va a ser posible acceder a lo más íntimo que todos tenemos. Incluso, ¿por qué no hackearlo? Incluso, ¿por qué no que terceras compañías conozcan lo que está surgiendo en tu cerebro?
Y luego está el tema de la muerte, que en tu novela las clases pudientes se pueden pagar el no morir.
Efectivamente, hay un desarrollo, unas matrices de carbono, donde de alguna manera se puede trasplantar la conciencia, puede sobrevivir como enlatada, por así decirlo, hasta que finalmente se encuentra algún cuerpo donante o algún otro organismo, organismo humano evidentemente, donde se le pueda, digámoslo así, transfundir. Y lógicamente, lógicamente digo porque son cosas técnicas muy novedosas, están tan solo al alcance de aquellos más pudientes. Por lo cual, algunos se pueden escapar de esa muerte, pero otros, desgraciadamente, no.
Furor Domini es un poquito un canto a la desesperanza, José Miguel.
No, no te creas, no te creas. Tiene una parte muy positiva, ¿no? Es decir, es verdad, sí, el mundo se encuentra disgregado, se encuentra en descomposición, es el ahora dentro de pocos años, pero fíjate qué curioso, a pesar de las prótesis, a pesar de estas matrices de carbono para evitar la muerte, etcétera, los seres humanos siguen buscando esos valores humanos, y eso es lo que siempre suele suceder antes de que cuaje pues el florecimiento, ¿no?, de una nueva cultura.
Y atención a la pullita a la Organización Mundial de la Salud. Comillas, convertida ya desde hace años en una mera marca de un conocido fabricante chino de vacunas. ¿No, no temes molestar a alguien por ahí o que te den un toque?
Bueno. Oye, después de que la variante, última variante, se llame Omicron en vez de Chi, para no ofender al dirigente del Partido Comunista Chino,
sí,
perdóname.
Sí,
pero
sí, que lo comentabas ayer.
Claro,
sí.
Claro, es una señal muy, muy potente. A todo esto, en Amazon está valorado en 4,6 sobre 5. Está bastante bien, es uno de los libros mejor valorados actualmente.
O sea, que realmente está llamando la atención de la gente de una forma vigorosa. Tiene algunos aspectos, además, de orden efectivamente antropológico, histórico, cultural, aparte de toda la distopía, muy fascinantes. Por ejemplo, cuando hablas de la isla de Juan Fernández, yo no sabía que es la que constituye el escenario de la novela Robinson Crusoe.
Efectivamente, sin lugar a dudas. Es decir, el archipiélago de Juan Fernández es donde el autor, evidentemente, localizó a Robinson Crusoe a la hora de describirlo. Es una isla, además, os lo digo como curiosidad, donde al día de hoy todavía se está buscando el famoso tesoro de piratas, etcétera, etcétera, que Daniel Defoe justamente describe en el susodicho archipiélago. Es una isla en la que he estado unas cuantas veces, a unas cuantas millas náuticas al oeste, evidentemente, de Valparaíso, y es un sitio fascinante, enclavado y muy desconocido para el común de los mortales.
Bueno, es Furor Domini, una distopía que en el fondo tiene mucho de real, que es una prolongación de algunas intuiciones que podrían estarse larvando ya, y es la primera parte de una trilogía de José Miguel Gaona que va a ser un bestseller. ¿La gente dónde lo puede comprar?
Pues en Amazon, sin lugar a dudas, y lo recibes en 24 o 48 horas.
Es muy fácil el nombre, Furor Domini.
La ira de Dios.
La ira de Dios, de José Miguel Gaona. Y perdón. Muchísimas gracias, José Miguel.
A vosotros.
Siempre es un placer tenerte aquí. Un abrazo. Adiós.
Gracias.
Adiós.
Igualmente. Hasta luego.
El pescado es un alimento común en la dieta mediterránea y en España practicamos muy buena alimentación. De hecho, somos el segundo país del mundo en consumo de pescado después de Japón. Es un alimento rico en vitaminas, en propiedades, pero nuestro idilio con el pescado se interrumpió un poco o quedó dañado cuando apareció la palabra anisakis, ese bichito que está presente en el pescado crudo y que puede provocar graves problemas en la salud del ser humano. Se manifiesta en forma de urticaria, hinchazón de labios, párpados, sintomatología gastroalérgica, pero además permanece durante tiempo, es difícil de curar. Vamos a ver qué hacer para prevenirnos del anisaki y cómo tratar el pescado, cómo hay que congelarlo, cuándo hay que congelarlo, en qué casos. Don Enrique García es portavoz de la OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios. Muy buenos días, Enrique.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿En qué consiste la enfermedad por anisakis?
Bueno, pues hay que decir que el anisakis es un parásito natural del pescado, bueno, pues relativamente difícil eliminación. Está un parásito natural y que en determinado porcentaje de la población, aproximadamente entre un 20 y un 30% de la población tiene anticuerpo anisakis, pero eso no significa que tengan problema. De esos, un pequeño porcentaje sí tiene alergia a la larva viva. Y se producen, bueno, pues esos efectos que tú señalabas con anterioridad, ¿no? Pueden ser una alergia, en algunos casos grave, reiterada, que se va acumulando, y por tanto sí que hay que tener unas prevenciones especiales a la hora de tomar pescado. Uh-huh. Y bueno, pues resulta que en España...
Pero se cura, o sea, la persona que ha consumido anisakis y ha experimentado una reacción alérgica, ¿puede superar esa circunstancia?
Con el tiempo sí, lo que pasa es que esa reacción alérgica pues es difícil de erradicar, ¿eh? Puede que tenga algún tipo de reacción en un momento determinado y que con posterioridad no la tenga, pero ojo que esa alergia de alguna manera está ahí latente y hay que tener y extremar cuidado, ¿no? De ahí que por las características de España, donde te decía que consumimos 26 kilos de pescado al año, que eso está muy bien, ¿eh? Y es un indicador de variedad de la dieta, pero también por cómo lo consumimos, sobre todo por un pescado en concreto, que son los boquerones en vinagre, que aquí tienen un mayor consumo que en otros porcentajes de Europa, y eso sea una de las razones en las que haya más casos de anisakis al año, aproximadamente unos 8.000 casos de reacciones alérgicas al año, que son bastantes, ¿eh?
Porque vamos a ver en qué circunstancias el anisakis es peligroso y dónde está particularmente. Se lo digo porque yo había oído, fíjese, por lo de los boquerones, que son los pescados de mayor tamaño los que más riesgo entrañan. A lo mejor no.
A ver, los boquerones porque se comen crudos, boquerones en vinagre, ¿eh? Uh-huh. Y aquí está la diferencia, ¿no? El anisakis está en general en el aparato digestivo de la gran mayoría de pescado, pues por ejemplo la merluza es muy evidente. Pero ojo, el que un pescado tenga contaminación por anisakis visible no quiere decir que no la tenga también invisible, es incrustada en el músculo, ¿no?, del pescado, en la carne del pescado. Por eso hay que tener esa prevención. Yo creo que lo más interesante es decir lo que necesita congelación, ¿no? Se debe congelar siempre cuando el pescado se vaya a comer crudo, ¿eh? Uh-huh. Con algún tipo de preparación. ¿Por qué? Porque a los 60 grados el anisakis muere y la reacción alérgica a la larva muerta pues apenas es deñable, ¿no? Uh-huh. Es decir, con la temperatura el bicho, por llamarlo de alguna manera, el parásito, uh-huh, muere, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cuándo se debe congelar? Pues básicamente cuando vamos a tomar ahumados, ¿eh? Uh-huh. Que sean pescado marino ahumado en frío, los boquerones en vinagre, el ceviche, ese plato cada vez más popular, los arenques, la hueva de pescado o el sushi o el sashimi cuando lo hacemos en casa.
Y el marinado, entiendo también.
En un restaurante, perdón.
Y el marinado, entiendo también.
Sí, el marinado también, efectivamente, me lo he dejado atrás, ese marinado que bueno, pues también es una forma alternativa de consumir el pescado crudo y se hace en casa, hay que congelar siempre. Cuando comemos fuera, la normativa obliga a que cuando se hacen preparaciones en crudo, el pescado esté previamente congelado. Y en muchos restaurantes deberían, en todo, avisarnos de que el pescado ha sido congelado previamente, pues precisamente para prevenir ese anisakis. ¿Cómo hay que congelar el pescado? Que esto es importante. Bueno, hay que congelarlo a partir de 20 grados bajo cero y durante 5 días. Estos 20 grados bajo cero se consiguen en la mayoría de frigoríficos hoy que tienen tres estrellas, estas tres estrellitas que muchas veces acompañan a los frigoríficos con congelador, que muchas veces no sabemos lo que indican, pues eso, indican temperaturas superiores a 18 grados bajo cero, que son las que hay que tener, 20 grados bajo cero durante 5 días, para garantizar que el frío también mata al parásito anisakis, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí, ¿cuándo no se necesita congelación? Pues básicamente el pescado que se va a consumir frito o a la plancha o al horno, ¿eh? El pescado marino. Tampoco cuando tomamos ostras, mejillones, almejas, coquina, bivalvos, porque aquí no está el anisaki. Ajá. Lo mismo ocurre con los pescados de agua dulce y que provienen de piscifactoría, como por ejemplo las truchas. Y también con los salazones, las anchoas o el bacalao salado, donde en el proceso de elaboración ya el parásito no está vivo, ha desaparecido y por tanto se pueden comer con total tranquilidad.
¿Y el marisco?
En el marisco no, en el marisco no,
no está.
No hay esa presencia de anisaki. Normalmente el marisco, la forma de tomarlo crudo no hay esa contaminación más directa que puede existir en otro tipo de pescados, como son pues los marinados que tú citabas, los ceviches y fundamentalmente la preparación en vinagre, que en España es la más popular y en la que origina pues esa también
la mayor parte de los mayor de las
número
contaminaciones
de casos en España que en la Unión Europea.
Pues
sí.
Está clarísimo, don Enrique García, portavoz de la OCU, muchísimas gracias por prevenirnos sobre la anisakis y alertarnos con relación a que debemos congelar 5 días los pescados susceptibles de contaminarnos. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, como siempre, un placer.
Adiós, buenos días.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Para los que dudan de la efectividad de la vacuna, con este ritmo de contagios, si no estuviéramos vacunados, esto hubiera sido una hecatombe.
Efectivamente, es la reflexión que yo intento trasladar.
¿Qué les ocurre a estas personas afectadas por la soledad no deseada? ¿A quiénes afecta fundamentalmente? Porque me temo que hay tanto jóvenes como mayores.
Son personas que les embarga un sentimiento profundo de soledad.
¿Se puede hacer un primer balance de lo que está suponiendo Omicron para la economía española?
Por un lado, una caída de la demanda brutal.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
¡Hola, hola!
¿Qué es lo que quiere todo el mundo? Todo el mundo quiere el libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Hasta que se me acaben las palabras. Una historia apasionante llena de vida.
¡Y de radio!
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia, y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Sale el sol y canta el gallo. Ves a la persona que te gusta y se te acelera el corazón. Escoges tu SEAT de ocasión y te lo llevas puesto. Hay cosas que no se hacen esperar. Conducir un Dasbelt Auto es una de ellas. Encuentra tu SEAT de ocasión con entrega inmediata en nuestros concesionarios o en dasbeltauto.es. No busques, encuentra.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor... El afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Cristina López-Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Atención, porque tenemos gran noticia del Corte Inglés, que se amplía a hoy domingo el horario. ¿Qué implica el día especial a favor de la electrónica y los electrodomésticos y te supone un ahorro del 21% de IVA? O sea que si compras hoy, te puedes llevar televisores, frigoríficos, portátiles, móviles, aspiradores, sin el 21% de IVA y siempre con las mejores marcas. Por cierto, con las ventajas de los tecnoprecios, envíos en 24 o 48 horas e incluso en 2 horas para miles de productos. Además, seguro gratis, recogida del antiguo aparato o financiación fácil. También ahórrate el 21% de IVA en videojuegos, música, de shop, muebles de cocina y más. Así que ya lo sabes, en centros con apertura y también hasta las 12 de la noche en la web y en app, las rebajas de Tecnoprecios del Corte Inglés. Chicas.
Aquí estamos.
Laura Paloma, Paloma Laura, Rubio Paulete, Paulete Rubio. Oye, ¿cómo va Nadal? Qué pinta mal la cosa, que estoy sufriendo los kiddies.
En el tercer set va perdiendo 3-2, va ganando el ruso Medvedev, que ha ganado también los dos primeros sets. Vaya, así que como siga ganando en este y llegue al 6-4, 6-5, como gane este set, se acaba el partido y se queda Nadal sin ese...
Bueno, pero ya la gesta está hecha.
Eso es verdad.
A su edad, ponerse en fila para el vigésimo primer Grand Slam, eso es de morirse, vamos.
Y que ha pasado el COVID hace poco, ¿eh?
¡Buf! ¡Madre mía!
Por eso nuestros oyentes saben el mérito que tiene esto. Y dicen que Nadal es lo más grande que ha pisado este país, ya verás.
Buenos días. Mi apoyo incondicional a Rafa Nadal.
Siguen.
Y enhorabuena a esos padres que han educado también a su hijo por hacerle muy sencillo, muy humilde... Y parece una gran persona.
Rafa Nadal es, vamos, lo mejor de España, pero a años luz de cualquier otra. Junto con el señor de las batas, el Amancio Ortega. ¡Vamos, Rafa!
Yo comparto esta opinión con el oyente, fíjate.
Y hay otros oyentes que hasta se encomiendan a lo divino.
Deseo suerte para Nadal. Ahora voy a oír la Santa Misa y rezaré para que gane.
¡Ole, ole, ole! Ahí ya ha ganado en la vida, ya ha ganado para todos y realmente es un placer compartir la historia con él.
Y vamos a recordar el tema que vamos a tratar con nuestra Sole Mayol.
Eso es.
Mentiras. Esas mentiras.
Sí, porque nos inspiró Tezanos, ¿sabéis? Es que escucharlo decir que los resultados de Castilla y León eran tan alucinantes como su imaginación y recordar que lo había hecho ya, que lo hizo en Madrid, ¿no? Nos divirtió tanto que hemos decidido hablar de grandes mentijotas. ¿Cuándo te has inventado un bulo tremendo o cuándo te lo han metido?
Claro.
¿Qué mentira gorda has oído que se contase en tu entorno? Cuéntanoslo.
O piadosas también, oye, que esas también flojitas también son graciosas
no
algunas veces. Bueno, en nuestro WhatsApp, en el 666-554000, te escuchamos, esperamos tus audios. También nos puedes comentar en Twitter, en @findesemanacope o en facebook.com/CristinaFindeSemana. Apunta al teléfono, 666-554000.
Estamos esperando, así que venga, a darse prisita.
You are the sunshine of my life. Eres el rayo de sol en mi vida, la luz del sol. Eso es para nosotros, Marcote Pontemoño.
Ay, 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 lo que me ha dicho. Ay. Me he puesto roja y los pelos de punta y todo de punta.
Es que es como cuando sale el sol, ¿verá, Laurita?
Uy, es una cosa, y llega este momento y uy, qué alegría todo.
Este es un temazo,
y un temazo
muy, muy serio, ¿eh? Este es de lagrimón, de los grandes temas de Stevie Wonder. ¿Tú sabes lo que es pegar una vieja, Cristina?
No.
No pegar a una...
Me parece una salvajada.
No, vamos a ver, cuidado.
Una vieja.
No pegar a una vieja, sino pegar una vieja. Pues pegar una vieja es, si yo te digo que esta canción tiene 50 años ya. Eso es pegar una vieja. Eso es cuando te echan ahí un aluvión de años encima. Pues eso es pegar una vieja. Y es lo que voy a hacer hoy. Hoy vamos a poner canciones que durante este 2022, que ya nos hemos zumbado un mes, como el que dice,
sí, sí,
cumplen 50 años.
cuidado, poca broma, y mucha gente va a decir, ¿50 años ya? Alguno se va a venir abajo un poquito. Y está Stevie Wonder, este disco Talking Book, que me parece, yo creo, de los cinco imprescindibles de Stevie Wonder, y es el que hace su número 15. O sea, en el año 72 ya llevaba 15 discos Stevie Wonder, porque empezó de muy jovencito, de muy pequeñito, tocando la armónica, Little Stevie Wonder, y ya te digo, en el año 72 se marcó
pues
este...
Pues eso es lo que hay, señoras y señores. Han pasado 50 años para todos, y para todos pasa el tiempo. Es sorprendente a qué velocidad.
Bueno, yo no los he cumplido todavía, me quedan 5, pero vamos, 50 años es una pila de años. Y si te digo que esta canción de Cecilia cumple 50 años, ¿cómo te quedas?
Si no fuera por miedo, sería la novia en la boda, el niño en el bautizo, el muerto en el entierro, con tal de dejar su sello. Dama, dama,
de alta cuna y de baja cama. Qué temazo, ¿eh?
Toma ya. Era tremendita Cecilia, ¿eh?
Magnífica.
No tenía pelos
pero
en la lengua.
Pero es que casi hace ya 50 años de su muerte. Voy a mirar.
No, 50
falleció.
No. Yo 50 creo... años de la canción, estoy diciendo,
sí,
¿no?
Ella, casi de su muerte.
Ella porque... casca en el 76, bueno. No, cuando nací yo.
Como vuelves a decir casca a una persona que fallece, te casco la cabeza.
Fallece. Dobla billete.
No soy su hermana. ¿Tú qué
piensas?
A ver, Cecilia. 76. Fallecimiento. Murió en el 76. O sea, 86, 96, 96, 116. Fíjate, casi.
¿Y qué fue chufa con el coche, no? Sí, accidente automovilístico. 27 años llevaba.
Sí.
Madre mía.
Si no me equivoco, igual que Nino Bravo.
Sí, era una señora de armas tomar que no tenía pelos de la lengua y menos en esta canción. Que se llama Dama, Dama, y es un poco crítica a las señoras de alta alcurnia, ¿no? Me hace un montón de gracia el niño en el bautizo, la novia en la boda y el muerto en el entierro, ¿no? ¿Dice eso? Dice una parte de la canción.
Tiene un poco de miga la letra. Hay un momento que dice, puntual cumplido era el tercer mandamiento y con algún desliz en el sexto. ¿Sabes cuál es el sexto, no?
Bueno, hombre, claro.
Efectivamente. Bueno, más temones que nacieron en el año 50. Otra que era de armas tomar muy seriamente es Maritrini.
Yo no soy esa que tú te imaginas.
Qué grande.
Una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña si no.
Esa no soy yo. Es uno de los grandes ídolos de Pepe Domingo Castaño, que es un conocer de la música,
pues
un individuo gourmet.
Mira, justo que me hayas hablado de Pepe, es curioso porque va a salir hoy en nuestra sección en un par de temas, y ya verás por qué. Maritrini, que era una de las cantautoras más importantes de habla hispana en los 70, otra de armas tomar que no tenía pelos en la lengua, y con esta canción Yo no soy esa, era un poco contrapunto al Yo soy esa, ¿te acuerdas de la copla esa...?
Sí.
De la película que hizo Isabel Pantoja, pues ahí diciendo, yo no soy esa mujer que se deja mangonear por los hombres, no. Yo no soy esa, yo soy una señera con dos... ovarios.
Sí, lo que tenéis.
Pero vamos, aparte de todo, es que era una extraordinaria actriz, una voz, una...
Actriz, ¿verdad? Sí, sí.
Una actriz, por favor.
No,
cantante. Y una intérprete.
Artista.
Sí. Un artista.
Lo bueno, lo que me gusta de este tipo de, pues eso, de artistas, que saben hacer de todo y todo muy bien. Sí. Más canciones, más temas que cumplen 50 años este 2022. Este temón absoluto de Albert Hammond.
Seems it never rains in summer, California. Seems I've already
heard that kind of talk. Es que qué época para la música, para la canción. Quienes estén leyendo la biografía de Pepe Domingo Castaño, que es el bestseller de este año, hasta que se me acaben las palabras, van a recuperar buena parte de la memoria de estas cosas, porque es la generación que él llevó a los shows musicales de la radio. Eran sus amigos, desde Miguel Ríos hasta Maritrini, pasando por Albert Hammond.
Ese señor, tú sabes que es, que dicen que es español, no es español, lo que pasa es que nació en Londres y muy chiquitito
se vino
a Gibraltar.
Español.
Efectivamente, y desarrolló la primera parte de su carrera aquí en España y luego se fue a los Estates, que es donde pegó el triunfazo ese tan gordo. Y es el papá, que es que Laura, cuando estábamos poniendo el principio de la canción, me miraba un poco como diciendo, este tema no lo debo conocer muy bien, pero si te digo que es el papá de uno de los Strokes, ¿sabes el grupo de los Strokes?
Eso sí, eso, eso
sí. son ya más de mi...
Más de tu quinta.
Sí.
Bueno, temón de Albert Hammond, severísimo. Más canciones del año... Oh, esta me flipa. Esta de Michael Jackson. Esta.
Madre mía, seguro que mi gitano se sonroja si me oye, pero yo no sé qué es esto ni qué
es. Miguel, si te lo he dicho, es Miguel Jackson, Michael Jackson.
¿En serio?
Sí. Pero Michael de Jackson joven. Cantando de niño.
Michael Jackson de niño, este es el primer, bueno, no miento, el segundo disco que sacó en solitario en el año 72, porque es que el año 72 el tío con dos estos sacó dos discos, los dos primeros en solitario de Michael Jackson, era un niño. Y este tema fue número uno en todo el mundo, se llama Ben, y aunque no lo parezca, es la banda sonora de una película de terror. Y le canta, es una canción de amor a una rata. Poca broma, que se llama Ben. Sí, sí, sí.
A ver, y es neta, a ver.
Pues con qué sentimiento le habla la rata.
Pero esta canción no se ha repetido después como para hacerse universal,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Este es de los temas muy, muy grandes de cuando era todavía pequeñito. Hizo un parón en los Jackson 5, luego volvió a los Jackson 5 y ya cuando despegó su carrera en solitario ya por el año 78, 79, que creo que es el Off the Wall, o 80, a partir de ahí ya dejó los Jackson 5 y se dedicó a ser Miguel Jackson, como le llamo yo, que es como si fuera mi amigo, Miguel Jackson. Más temas que te pegan una vieja porque cumplen 50 años. 50 años cumple también este 2022 un discazo, el The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars de David Bowie. Then the loud sound that seemed to fight came back like a slow voice on a wave of fight. That was no DJ, that was hazy cosmic time. Is a star A ti te va Bowie, ¿verdad?
Uy, esta canción me pirra. Pues, y este disco de Bowie, uno de los que más me gustaron en su momento.
Hace poquito, hace el 10 de enero, se cumplían 6 años sin David Bowie. David Bowie, uno de los artistas más camaleónicos. De hecho, tú sabes que Bowie, durante toda su carrera, tenía varias personalidades. Esto es una cosa muy curiosa que la gente de a pie no sabe.
¿Pero qué te refieres con personalidades? ¿Aspectos? Sí.
Aspectos. Y se creaba personajes que representaban sus discos. Por ejemplo, este Ziggy Stardust era un marciano venido de las estrellas que se empapa de la cultura que hay aquí, glam, y se transforma en un artista global que luego deriva en otra nueva personalidad de David Bowie que se llama Aladdin Sun, que es otro alter ego de David Bowie, y luego este deriva en Halloween Jack.
Son... Como los superhéroes, ¿no?
Sí, efectivamente, se crea personajes para ilustrar...
Pero tú fíjate qué imaginación, qué fecundidad, los artistas cómo son, de ricos, de creativos, en todo, ¿no? ¿Qué imaginación?
Menciona aparte, tiene una versión que hizo... ¿Tú te acuerdas de Iván, el de fotonovela? Pues hizo una versión de este Starman que de verdad... Echarle una oreja, porque no tiene mucha amiga. Bueno,
el disco es maravilloso.
El disco es un temón. O sea, el disco es increíble, como todos los de Bowie, y este temón Starman es... A mí me pone otra vez los pelos.
Aquí está Heroes también, en este disco.
No, Heroes es de...
posterior.
Posterior, efectivamente.
Vale.
Pero bueno, revísate la disco. Tienes deberes.
Tengo deberes, vale.
Discografía de Bowie.
Yo, o sea, oigo bastante, aunque no lo pienses, a David Bowie, y me sorprende que esta canción tenga 50 años y que yo siga escuchándolo como bastante habitual.
Es que
extraordinario es eterno.
Efectivamente.
Sí, totalmente.
Efectivamente. ¿Cómo es eterno este señor que viene ahora? Un poco más rockero, a lo mejor este os pilla un poco fuera de vuestro ámbito, es Alice Cooper.
Pues fíjate, no lo conocía y es magnífico.
Sí, hombre, Alice Cooper
me da vergüenza decirlo, pero es así.
Es Poison.
Buenísimo.
Es uno de... Sí, tiene una canción que se llama Poison.
Esa es la única que me... Bueno, seguro que alguna más, pero esa es la más conocida que yo tengo ahora en mente, vamos.
Este Skulls Out es un himno de rock auténtico del año 72, como todos los temas que estamos poniendo hoy. El tío tiene... ¿Cuántos tiene Alice Cooper? 73 tacos. Sigue todavía de gira por ahí. Es uno de estos rockeros clásicos. Yo, ¿este cuál era? El que había uno que se comió un vampiro en un murciélago.
Sí, era murciélago, efectivamente.
No, este era Ozzy Osbourne, el que se comió. No. Ah. Y había otro que escupía sangre, que era el de Kiss. Otro que cohabitaba con una gallina en el escenario, creo, que este era Marilyn Manson. Y este, este tenía los ojos pintados como un, sí, como un mapache.
Como un panda.
Como un panda, efectivamente. Sí, sí. Bueno, perdón por las analogías, pero la gente entiende que los rockeros hacen estas cosas en el escenario.
Que sí,
¿no?
Que además volvemos a lo mismo. Son artistas, que decía mi abuela, los artistas.
Bueno, citabas a Pepe Domingo Castaño, que estuvo la semana pasada contigo, por cierto, un beso.
Otro
Pepe.
Artista, perdóname.
Otro artistazo. Tuvo mucho que ver en este tema, que este año cumple 50 años, es Un canto a Galicia, de Julio Iglesias.
Pero teus sollos tristes que fanme chorar. Un canto a Galicia cerrado meu país.
Pues tú sabías que
mira, puedo leer el editorial de Pepe si claro. Te gusta. Tengo aquí el libro, digo. Tengo una pequeña y gran historia, cuenta Julio Iglesias en el prólogo del libro de Pepe, que me pasó en los comienzos de los años 70 cuando escribí Un canto a Galicia. Y es que al poco tiempo me llama Pepe y me dice: Julio, en gallego la palabra lejos no es leixos, como canta en esta canción Julio, sino lonche. Me quedé muy preocupado y traté de cantar en los conciertos siempre con lonche, pero la gente cantaba leixos y me volvía loco. Así que acabé dejando leixos tal y como estaba, aunque sabía perfectamente que lo estaba haciendo mal porque me había advertido mi amigo Pepe Domingo.
Son muy coleguitas. Por cierto, el libro de Pepe, un espectáculo, de verdad, es un libro para comprar, leértelo y para regalarlo. Porque sí, es muy rico de leer y luego aparte que es benéfico, que todos los beneficios van
a Cáritas.
¿Sí? O sea que es el disco de este año, pues para comprarlo, para comprar 5 copias, regalarlo.
Es muy, muy interesante, refleja toda una época importantísima de la historia de España y la contribución de Pepe, y luego el primer tercio es una obra literaria. En la parte de su infancia y de su adolescencia está bellísimamente escrito.
Sí, merece la pena mucho, de verdad.
Pepe Domingo Castaño, te digo, Julio Iglesias, 50 años tiene esta canción, poquita la broma, del año 72, como estamos poniendo todas hoy, y nos vamos a despedir con una que también cumple 50 años, que es un temón que seguro todo el mundo en cuanto la escuche va a cantar en sus casas, en sus coches, en sus sitios, donde esté cada uno escuchándolo. Es Un beso y una flor, de Nino Bravo.
El día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas.
Bozarrón valenciano, una pérdida terrorífica también. Uh-huh. Muerto, pues eso, en la misma época que Cecilia, jovencísimo, sí. Un
grandes voces
de accidente de tráfico también.
Nacieron en los 70 y se perdieron en los 70. El otro día viendo el, no sé si lo habéis visto, el documental de Rafael, los 4 episodios del documental de Rafael, que hay,
no,
que ver, hay que verlo, es espectacular, de verdad.
Sí, está Movistar, sí.
Hablaba un periodista de lo que perpetúa un karaoke. Un karaoke, la gente, los artistas que son cantados en karaoke, son para toda la vida, porque son artistas, bueno, los del karaoke, los que las orquestas de pueblo cantan en todas las plazas de pueblo todos los veranos, esos artistas son eternos, para siempre. Ese artista es para siempre. Eso le pasa a Rafael y eso le pasa a Nino Bravo, que con esta canción que todos hemos cantado en algún momento y seguiremos cantando, va a ser eterno. Nino Bravo.
Exacto.
¡Qué bonito!
Ha entrado ya en, nuestras, en nuestro DNI, ¿no? En nuestro DNA.
Que pasarán ADN. 50 años que pasan este 2022 y pasarán otros 50 más y Nino Bravo seguirá sonando en todos lados. Como
oye,
todos
podías hacer 5 secciones de hace 50 años, insisto, porque fue una época brillantísima para la música, ¿eh? Te daría para muchos programas, querido Marcote.
No me des ideas.
Marcote, ponte moño.
Os quiero mucho.
Adiós, amigo.
Sonrisas de noche, las estrellas me acompañarán. Serás como una luz.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hay figuras con una enorme actualidad y modernidad. Por ejemplo, fíjate, San Isidro,
el patrono de Madrid, pero de tantos pueblos y ciudades de España. Era un tipo pegado al medio ambiente, trabajador manual, agricultor, casado y perfectamente implicado en la vida de su pueblo. Era un tipo normal que constituye una referencia para muchísimas personas y suscita una enorme devoción. Y ahora resulta que Francisco ha concedido a Madrid un año santo jubilar de San Isidro Labrador. Fíjate, esto sin duda va a ser motivo de alegría para muchísima gente que se interesa por ese agricultor y motivo también de viaje a Madrid de muchos lugares de España. Por ejemplo, mi querido Campo Hermoso, que tiene por patrón a este señor, ¿no? A San Isidro. Quien está en el centro de esta celebración es el cardenal arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro, que ha recibido el anuncio del Papa Francisco. Don Carlos, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, y muchas gracias.
¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal está?
Bueno, pues aquí confinado.
Efectivamente, ha dado positivo.
He dado positivo, sí, y tuve que estoy encerradito aquí en casa, solo.
¿Y cómo se encuentra?
Bien, yo me encuentro muy bien, no tengo ningún síntoma especial, excepto que tengo un poco cogida la nariz, pero bueno, me ha pasado otras veces, no sabía yo que era el COVID ahora.
Fíjese. O sea, que realmente nos alegramos de que sea como esa gran multitud de gente que no ha tenido mayores síntomas. Bueno, pues año jubilar de San Isidro. Esto pone a Madrid en el centro de España, nunca mejor dicho.
Sí, y no solamente en el centro de España. Date cuenta que hay cofradías de San Isidro que tienen relación con la hermandad matriz de aquí de Madrid, de España, por todas las partes del mundo, ¿no? En todos los continentes hay alguna ermita o algún santuario o alguna incluso parroquia que lleva como patrono a San Isidro Labrador.
Yo creo que además se nos ha pasado desapercibida esta característica de San Isidro, que era uno como nosotros, porque no era un religioso, no era un sacerdote, era un laico del mundo normal y corriente.
Sí, era un hombre, un trabajador, un padre de familia, un esposo. Es decir, yo creo que tiene muchas connotaciones para ser de esos santos del que el Papa nos habló tantas veces de la puerta de al lado, ¿no? En el Madrid de aquel entonces, pero que sigue persistiendo su presencia hoy en el Madrid actual, ¿no? Hemos podido restaurar los lugares de donde estuvo San Isidro, ¿no? Aquí en Madrid, ¿no? Desde su casa, sus cuadras, todo está localizado y restaurado para poder nosotros también hacer memoria no solamente de un hombre que vivió en el siglo XII, sino memoria de un hombre que tuvo que pasar por este Madrid, era el de entonces, naturalmente, muy pequeñito, era un pueblo, ¿no? Pero que, sin embargo, ejerce una fuerza extraordinaria en la vida de los hombres, ¿no? Este santo sencillo.
¿Y para qué sirve un año santo jubilar?
Para convertirnos, entre otras cosas, ¿no? Es decir, yo creo que Dios se acerca a nosotros a través de personas concretas, ¿no? Y Él ha querido acercarse a través de este santo popular, de este hombre del pueblo, de este trabajador. Yo creo que es importante acercar a un hombre así en estos momentos que vivimos también, un esposo, un padre de familia. Yo creo que también es importante acercar a un santo que ha tenido una trascendencia histórica, pues por las cosas sencillas que ha hecho, pero que las hizo desde Dios y en nombre de Dios y que ayudó y ejerció una caridad tremenda entre los hombres de su tiempo, ¿no?
Es un anuncio del Papa que a mí me ha sorprendido, pero me imagino que usted no. ¿Habrán solicitado ustedes este año?
Yo lo solicité, naturalmente, porque este año pues sabemos que se cumplen los 400 años de la canonización, no solamente de San Isidro, hay otros santos también españoles, como son San Ignacio de Loyola y Santa Teresa de Jesús, y un santo italiano que sabes que se canonizaron al mismo tiempo, ¿no? Y entonces, con motivo de estos 400 años, ¿no?, me parecía que era importante el solicitar este año santo, y yo le agradezco al Papa que nos haya concedido esta gracia, que tendrá repercusiones no solamente en Madrid, sino vamos a ponernos en relación con todos los continentes donde hay la presencia de este santo.
Don Carlos, ya que lo tengo, pues quisiera hacerle alguna otra pregunta. Por ejemplo, usted se supone que tenía que estar ahora mismo en Roma. Por culpa del COVID no ha podido ir a la visita ad limina.
No he podido ir, ¿no? No he podido.
¿Algún eco le habrá llegado de lo que dice el Papa?
Pues todavía no, porque, me ha llegado lo que cuando me han llamado los obispos auxiliares de allí, ¿no? Pero todavía no les he visto. Como estoy confinado, no he podido verles. Llegaron anoche y hablaré con ellos por teléfono hasta mediodía.
O sea, no está en condiciones de contarme algo que nos diga el Papa.
Yo creo que el Papa más bien ha escuchado, ¿no? El Papa tiene el informe que hemos mandado, vamos, no el Papa, sino se ha mandado el informe de la diócesis, de todas las diócesis, y el nuestro también, a todas las congregaciones, y el Papa recibe una síntesis también. Y yo creo que lo más interesante ha podido ser la conversación que los obispos han podido tener el último día con él, el viernes, por la mañana. Yo creo que ahí sí que habrán podido preguntar y uno sabe, pues de alguna manera, las líneas y la dirección y el pensamiento que el Papa quiere y tiene para la Iglesia en estos momentos.
Es una época desconcertante, ¿eh? Porque lo hablábamos antes con José Miguel Gaona, es una época de un cambio digital vertiginoso, el Internet de los objetos, con una neurología nueva, una forma de relacionarse nueva en las redes, con un cambio del paradigma estratégico. Hemos pasado del Atlántico al Pacífico, tenemos nuevas crisis militares. Todo es nuevo, todo es distinto y también el papel de la Iglesia es desconcertante, porque hay quien dice que ha acabado su tiempo en Europa, no se sabe muy bien cuál va a ser el futuro. ¿Usted qué nos puede decir a este respecto?
Pues yo te diría, Cristina, que es un tiempo apasionante para la Iglesia también, porque es un tiempo, como nos ha dicho el Papa ya, lo que sucede es que a veces hemos guardado ese texto que nos entregó al inicio de su pontificado, que me parece que es especialmente importante, ¿no? Cuando es una exhortación apostólica sobre la misión, nos invita a entrar en la misión, ¿no? En estos momentos. No valen las mismas respuestas que teníamos, a lo mejor vale la misma persona, por supuesto. Jesucristo sigue siendo noticia y buena noticia para todos los hombres. Y lo que Él nos ha entregado, la palabra suya, sigue teniendo una validez extraordinaria y alcanza de verdad el corazón del ser humano. Y por eso lo que sucede es que, naturalmente, es decir, hoy el ser humano vive de otra manera, se comunica de otra forma, se sitúa ante las cosas. Quizá esto es lo que tenemos que hacer nosotros. La misión se realiza como la hicieron desde el inicio aquellos que comenzaron a predicar el Evangelio, ¿no? Conocieron a las gentes que tenían a su lado y en sus costumbres y en sus maneras de vivir se acercaron. Yo creo que esta es una pasión impresionante. Yo no tengo miedo, al contrario. Creo que este momento es cuando más necesita este anuncio del Evangelio. Es significativo. Yo diría que el Papa Francisco nos habla de aquel diálogo significativo que tuvo Pedro con Jesús resucitado a la orilla del lago de Tiberíades, ¿no? Y ahí hay dos verbos que son significativos. Por una parte, el fileo expresa el amor de amistad, un amor tierno, y el verbo agapao, que significa un amor sin reservas. Y esto es lo que quiere el Señor que tengamos. Pedro respondió al Señor a aquella pregunta: ¿me amas? Te amo, le dijo Pedro, con mi pobre amor humano. Pero Jesús le insistió, y te quiero, le dijo Pedro, como sé querer, pero dame tu amor. Y esto es lo que necesitamos en estos momentos también.
Es verdad. Nos quedamos con este amor del que también fue ejemplo San Isidro, y fijaos qué fiesta, el año santo jubilar. Don Carlos Osoro, enhorabuena, y que se mejore.
Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias.
Un abrazo, adiós.
Adiós, adiós.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004, Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pablo García, cliente de Rastreator. Casi la lía mandando un email. Menos mal que le dijimos Pablo, que no pone un saludo, sino un salido. Y cuando busca un seguro también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
En COPE estamos donde estás tú.